Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Más de una vez lo hicimos. Nos interesó la obra de algún autor y fuimos a buscar al autor para hablar de la obra, pero también de la tarea creativa, de la labor, de cómo se escribe un libro y cómo particularmente este autor piensa, siente y vive la experiencia de hacer un libro. El día de hoy tenemos aquí a Patricia Cerda. Bienvenida a nuestro programa, Patricia.
Muchas gracias, Marcelo, por la invitación.
Patricia es una escritora que vive en Alemania, pero que tiene vínculos muy cercanos con Chile, obviamente, porque es chilena. Y está en este momento en una visita relacionada con la creación literaria, ya que viene a presentar libros y viene a dar charlas a lo largo de todo el país sobre su obra y sobre otros temas, por lo que yo he podido ver. Y hoy vamos a entrevistar a Patricia respecto de sus recientes creaciones, pero también de su historia personal. Entonces, cuéntanos un poco, Patricia, tú eres chilena. ¿Hasta cuándo viviste en Chile? ¿Cuándo decidiste irte a Alemania?
Yo soy chilena, sí, viví hasta los 25 años en Chile y después me fui a Alemania y ya llevo viviendo en Alemania más de la mitad de mi vida.
¿Por qué? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué te fuiste?
Me fui por una de esas casualidades que se producen en la vida, ¿verdad? Un encuentro casual con un alemán me motivó a irme. Y yo igual tenía la intención, después de tener un magíster en historia en la Universidad de Chile, de seguir estudiando. Entonces esto lo coordiné, digamos así, con un doctorado en la Universidad Libre de Berlín.
¿Y te fuiste a vivir y te quedaste?
Claro, y después, cuando uno tiene esa edad, ¿no? 25 años, es muy probable que asuntos personales los fijen en otro lugar. Eso es lo que me pasó, ¿sí? Formé una familia en Alemania y trabajé como docente en la universidad, siempre en el campo de la historia.
¿Enseñando historia?
Sí.
¿Y cómo se te dio a empezar a escribir libros? ¿O desde cuándo escribes?
No hace mucho tiempo que empecé a escribir, hace 5 años. Y fue como también como una necesidad. En algún momento dije, voy a probar. Tengo un amigo escritor, que es Jorge Edwards. Ajá. Y una vez le mostré 3 cuentos que tenía y unos garabatos que había empezado cuando él estaba embajador en París, que nos encontramos. Y le gustaron, me dijo que tenía que hacerlo seriamente. Hablamos mucho de mis cuentos y eso fue, digamos, el inicio de mi libro de cuentos que saqué en cuarto propio, Entre Mundos. Y ahí, cuando yo vi que había como una reacción positiva del público, los lectores, ese libro lo presenté aquí en el Instituto Goethe, tuve buenas respuestas de las editoriales alemanas que no quisieron empezar con un volumen de cuentos. Como pasó eso, yo dije, bueno, pero lo que yo quiero escribir es una novela sobre las raíces de la cultura chilena. Y entonces lo hice y ese es el origen de Mestiza.
O sea, pero tú estudiabas historia, eras profesora de historia, investigabas historia. ¿Qué investigabas en ese momento cuando te lanzaste a hablar de la cultura y las raíces chilenas? ¿Cuál era tu tema en historia?
Mi tema de doctorado en la Universidad Libre de Berlín entre 1986 y 1992 fue la Guerra de Arauco, la sociedad fronteriza del Biobío y todo ese proceso de mestización en el sur de Chile que terminó en 1981 con la mal llamada pacificación de la Araucanía. Para eso yo hice investigaciones aquí en Santiago, en el Archivo Nacional y también en el Archivo de Indias de Sevilla. Y la novela Mestiza comienza con el encuentro de un documento ficticio en el Archivo de Indias de Sevilla. O sea que yo como que salté de la historia a la literatura, pero eso fue un salto que no costó mucho porque fue digamos, agregar personajes de ficción a la historia tal como fue, real y verdadera. Mm.
Quedémonos un poquitito en tus estudios, ya que ves la realidad con una mirada académica y también de alguna manera distante por tu residencia en Alemania. Háblame un poquitito de la actualidad de esa zona con la que te encuentras hoy. ¿Qué mirada tenías vos de ese lugar fronterizo, de ese proceso de mestizaje, de esa guerra, si se quiere? En aquel entonces, ¿qué mirada tienes hoy? Así como para ver dónde estás parada.
Mira, yo hice una forma de historia en Chile cuando estudié en la Universidad de Chile, el magíster, que se llama Historia Regional. Porque hasta entonces como que la historia estaba siempre centrada en Santiago y sus alrededores, el Valle Central, y nos habíamos como olvidado de otras regiones. También está el norte y también está el sur, ¿no? Y como yo vengo de Concepción, donde está la zona de frontera, que fue, el río Biobío fue durante 300 años la frontera entre la sociedad española o hispano-criolla y la sociedad mapuche o araucana. Entonces, investigar sobre eso fue en el fondo investigar también sobre mi propia historia, de dónde vengo yo. Y eso está relacionado también con un cuestionamiento de la propia identidad que nace al vivir en el extranjero. Cuando los otros te preguntan de dónde vienes, quién eres tú, y a veces la pregunta es muy específica, te preguntan, oye, ¿tú tienes sangre indígena? Entonces uno quiere ser honesta al responder eso. Como ves, todo fluye, todo está entre la historia y la literatura, en la biografía mía que estamos discutiendo, analizando.
Entonces tú empezaste a estudiar la historia regional por intereses personales, por métier, por academia. ¿Y qué encontraste? ¿Cómo definirías tú la problemática, la conflictiva? ¿O a qué parte de esa conflictiva te dedicaste?
Yo me dediqué al tema de la historia social. No me interesó tanto el conflicto bélico desde una perspectiva, digámoslo así, militar. Me interesó la parte oscura, digamos, y la parte implícita, porque en cualquier conflicto bélico, en cualquier proceso bélico, hay también una parte de pacífica, digámoslo así, de entrecruzamiento, de entendimiento entre los bandos que están en guerra. Y fue muy interesante en la zona del Biobío el comercio que hubo entre los militares que estaban estacionados ahí y los mapuches. Y todo lo que ocurrió, tanto en la sociedad hispana como en la sociedad araucana, a partir de esas relaciones fronterizas. Ese es mi trabajo de doctorado, es mi tema de investigación.
Interesante, porque en general la mirada que se tiene respecto a este tipo de procesos, muy fuertemente influenciada por la ideología muchas veces, es bastante polarizada. O sea, es el dominador, el dominado, sí, la guerra, quien ganó, quien perdió, la víctima, la dominación actual, la colonización, un poquito la identidad. Pero la relación por fuera de la guerra, en aquel entonces sobre todo, hoy es un poquito más estudiada porque es, digamos, más cotidiana. Hay más investigadores y estamos más interpenetrados unos con otros. Pero en aquella época, no. Se suponía que había una frontera y estábamos a los palazos, digamos.
Sí.
Y el comercio, pero ¿qué más? ¿Qué sí. más nos puedes contar?
Mira, te puedo contar algo que la gente normalmente no sabe y que los historiadores poco dicen. De que en el siglo XVIII... la frontera araucana era predominantemente pacífica. Casi no hubo levantamientos indígenas. Lo que sí hubo fue mucho comercio y mucha relación entre España y, o sea, representada por la cultura del Reino de Chile, y los araucanos. Y tampoco se sabe que la sociedad mapuche fue una sociedad muy exitosa en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, todo Chile, todo el Reino de Chile, hasta el norte de La Serena, Copiapó, vestía poncho. Vestía el poncho mapuche porque los textiles españoles eran muy caros y solamente los vestía la élite. O sea que de alguna manera los mapuches vestían a la población de Chile. Mm. Tú te puedes imaginar lo que eso significa en concepto de adquisición de ellos. Les llegaba mucha moneda de plata que las mujeres transformaban en trapelacuchas y otras joyas de plata que mostraban, cierto, el poder de los caciques, que eran sus maridos. Uh-huh. Eso por una parte, y por otro lado, los mapuches araucanizaron la pampa. Se fueron y se establecieron en la pampa en el siglo XVIII, donde iban a buscar el ganado que después comerciaban con los chilenos del Biobío.
Cuando te refieres a la pampa, ¿hablas de la pampa argentina?
Sí, claro. Ajá. Sí, los mapuches llegaron allá en el siglo XVIII. Antes no había mapuches allí.
Okay.
Entonces, todas esas cosas son cosas que no se saben. No se sabe la capacidad del pueblo mapuche de organizar una sociedad exitosa. No se sabe. Y cuando decimos que hubo una pacificación de la Araucanía, es un eufemismo porque la Araucanía era pacífica en el siglo XVIII.
O sea que los intereses territoriales generaron una guerra.
Así es.
Como en toda guerra, se invisibilizó al enemigo, se lo caricaturizó.
Sí, así es.
Y hoy tenemos una imagen bastante más parecida a eso.
Sí, pero yo sí siento que las nuevas generaciones de chilenos tienen un acercamiento diferente hacia la cultura mapuche. Los jóvenes se nota que están más abiertos a un debate más honesto respecto tanto de los mapuches como de lo que los mapuches han significado para la cultura chilena. Volvemos a Mestiza. Mestiza va en la tercera edición, mi libro sobre el siglo XVII, el siglo de la Guerra de Arauco. Y yo pienso que el interés del público, del lector, se debe precisamente a eso, a un deseo de un debate más profundo respecto a eso.
Antes de entrar en el tema específico de la historia de Mestiza, de la cual vamos a hablar, hablemos un poco del contexto de esa época. Me parece fascinante que tú lo estás mirando de otra manera, qué es lo que ocurre, qué es lo que sale, ¿no? O sea, tú a través de tu novela haces una contribución, pero has estudiado como historiadora el momento. La sociedad mapuche era una sociedad sin Estado, por oposición a una sociedad con Estado, como era el reino de Hispano-Chile, ¿lo llamaste?
El reino de Chile.
El reino de Chile.
Sí.
¿Cómo era la organización? O sea, ¿me estás describiendo a una sociedad que comerciaba con esta otra de manera más o menos exitosa y que habitaba su territorio? ¿Cómo lo habitaba? ¿Cómo se organizaba? ¿Cuáles eran las relaciones entre ellos? ¿Y cómo se vinculaban? Porque tú dices, había comercio, pero de un lado había un tipo de sociedad, del otro había otro tipo de sociedad. ¿Cómo era esa dinámica?
La sociedad mapuche estaba organizada por cacicascos. Eran los caciques más importantes, los que comerciaban con los españoles, tenían una relación, digámoslo así, de confianza con los sargentos mayores del ejército. Había, tengo que decirlo también, todo un marco legal que se fijaba en los parlamentos. Cada nuevo gobernador del Reino de Chile durante el siglo XVIII tenía la orden expresa del rey de pasar de inmediato a la Araucanía a presentarse ante los mapuches y a renovar los tratados, a darle saludos del rey y también a renovar el deseo de la corona española de no tener ningún conflicto bélico con ellos. Había como un acuerdo tácito.
La sociedad, ¿pero con quién hablaban? ¿Con un conjunto de caciques? ¿Con?
Sí, a los parlamentos llegaba el gobernador, se llamaba en esa época capitán general del Reino de Chile, el gobernador. Llegaban los sargentos mayores del ejército, una capa de oficiales y los caciques más importantes de mapuches más importantes, que eran los que mantenían entonces estas relaciones fronterizas, digámoslo así, con la sociedad española.
¿Y al interior de los mapuches cómo se organizaba esto?
La cultura mapuche es una cultura tribal. No así la civilización inca, la civilización azteca, sino que está organizado por tribus cuyos jefes son estos caciques. Y algunos de estos caciques llegaron a tener gran fortuna en el siglo XVIII, por miles y miles de cabezas de ganado, ¿verdad? Además, muchas mujeres.
¿El cacique o la tribu?
No, los caciques. Los caciques. Es una organización, como tú dices, sin Estado. Por lo tanto, aquel que comercia con los españoles es el que gana, digamos así, obtiene estas ganancias, pero las redistribuye hacia toda su tribu. no hacia el Estado, pero sí hacia la tribu, habiendo así una fuerte jerarquía entre ellos.
¿En tiempo de paz o en tiempo de guerra?
El siglo XVIII era tiempo de paz, como te estoy diciendo.
Yo recuerdo un libro que se llama La sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres, que analiza justamente este tipo de sociedades en Latinoamérica prehispánicas y las reivindica como una forma de organización más acorde a la naturaleza, en el sentido de que se, de alguna manera se distribuía por el territorio con una cierta lógica de sobrevivencia, sin sobreexplotación, porque la sobreexplotación los terminaba a ellos dejando en nada, pero que también daba al cacique una serie de riquezas y al mismo tiempo una serie de responsabilidades. Así funcionaba esta sociedad.
Así funcionaba.
O sea, sí, tenían más mujeres, tenían más territorio, tenían más riqueza, pero tenían una enorme responsabilidad que era proveer por su tribu en tiempos de escasez.
Sí, así era. Lamentablemente sabemos poco sobre la sociedad mapuche, sobre esto que estamos hablando aquí, sobre las relaciones interpersonales dentro
de la pequeña historia.
Sí. O sea, lo hemos estudiado poco y es muy lamentable porque es algo de lo cual nosotros podríamos aprender, ¿no? Es una riqueza que hemos despreciado, digámoslo así.
Vamos a la historia, entonces. Este es el contexto, ¿no? Se dan cuenta que estamos estudiando una época de la cual hay mucha ignorancia. Hoy en día yo aprendí cosas interesantes que desafían el relato oficial o la narrativa más común, ¿no? Que probablemente en la zona, digamos, no funcione así, que probablemente la gente que vive en el mundo rodeado de los mapuches conozca más de esta historia y sepa más, sobre todo los mismos mapuches. Pero que en la zona central y en el mundo es bastante poco lo que se sabe, bastante idealizado, y depende de qué lado se ponga uno, digamos, a favor o en contra de determinado grupo, es la interpretación que uno tenga. Y entonces tú decides contar una historia, en tanto historiadora, y a partir de un documento que encuentras en un archivo en Sevilla. ¿Qué documento era ese?
Bueno, el documento es ficticio, como te digo. Yo inventé ese documento.
O sea, no existe tal documento. Okay.
Pero es un recurso que se usa mucho en la literatura. Entonces yo lo utilicé también. Y este documento son las confesiones de una mujer mestiza, oriunda del Reino de Chile, que por motivos que aparecen explicados en el libro, en la novela, vive en Sevilla y cuenta desde allí su vida. Y lo que a ella le ha ocurrido...
¿A quién se la cuenta?
A los lectores del futuro. Ella quiere dejar... Esto son confesiones. Ella quiere dejar constancia de su paso por la tierra, digámoslo así. Y ella sabe también de que tiene algo especial. Y que ese especial es ser mestiza y estar orgullosa de sus dos identidades. Algo que no pasa en el Reino de Chile, donde el mestizo es negado. Ella desde el principio no niega su ser mestizo, y eso es algo que ella quiere compartir con sus lectores.
Explícame eso del mestizo es negado en el Reino de Chile. ¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que a la corona española no le gustó en lo absoluto que sus hombres tuvieran relaciones sexuales con las mujeres indígenas y que de esas relaciones nacieran mestizos.
¿Y entonces?
Y entonces, eso significa que los despreciaba. Y si los despreciaba la corona española, por supuesto que también los despreciaba la élite criolla.
Entonces,
eso se manifestaba en ilegitimidad, por ejemplo, que no heredaban los bienes de sus padres, eran bastardos, lo que después se llamó huacho. Ahora, el bastardo juega un rol muy importante, tanto en América Latina como en Europa, en esos siglos, estamos hablando del 17, del 18, porque fueron al final aquellos que estaban, digamos, condenados a servirse de sus propios talentos, porque no heredaban nada, y fueron a la larga los creativos que cambiaron la sociedad. En Europa terminaron con los antiguos estamentos, ¿verdad? Eso lo hicieron los bastardos.
Muy interesante, el poder de la marginalidad en la creación, ¿eh? Parece que en Chile, digamos, voy a dar un salto cuántico, se dice de Chile que es una sociedad de clases. Se culpa de ello a la historia y al origen de la sociedad de Chile. Parece que estos bastardos en Chile no pudieron romper mucho el techo de cristal.
Sí.
La meritocracia famosa no...
Es que lo que pasa es que la sociedad española en sí, y sobre todo la sociedad colonial española, es una sociedad mucho más estamental que una sociedad, que la sociedad francesa, que la sociedad alemana, que es más transparente, o y digámoslo así, que permite más cambio, más movilidad.
¿Se puede culpar un poquito a la iglesia eso?
Hay muchos factores. Está también, yo lo digo en la novela Rugiendas, está también algo que no puede negarse, el antecedente musulmán. Acuérdate que ellos, los árabes, tuvieron 8 siglos en la península ibérica y se fueron el mismo año que llegaron los españoles a América.
¿Y cómo influye lo musulmán en esto?
Que es también una cultura mucho más cerrada a la movilidad social. En ese sentido.
Se organizan desde el punto de vista monárquico, claro.
Más jerárquica, más estática, digámoslo así.
Perfecto. Entonces, está este documento, está esta persona, esta mestiza, que a diferencia de lo que ocurre en su territorio, Patricia Cerda, escritora, que tenemos que volver a presentar por quienes recién se han sumado al programa, elige como tema. A diferencia de lo que ocurre en su época, en la época de esta mujer que termina por razones personales en Sevilla, está orgullosa de las dos identidades. Y a partir de ahí, ¿qué dice?
Bueno, ella cuenta, como te digo, ella cuenta su historia. La mestiza es la historia de una mujer en el Reino de Chile en el siglo XVII, que con 16 años es tomada cautiva por un español que es maestre de campo, un sargento mayor, don Álvaro, y es llevada a vivir a Arauco, al fuerte de Arauco, que es, digamos, uno de los fuertes de la línea fronteriza del Biobío, que fue creada después del levantamiento de Curalaba, en que se destruyeron todas las ciudades del sur. Es un momento en que empieza la autonomía mapuche, digámoslo así. Ella es tomada prisionera y llevada a Arauco, y ella misma es mestiza porque su madre es una cautiva española que cayó cuando cayeron las ciudades. Su madre es originaria de Nueva Imperial. Entonces, bueno, esa identidad, esa doble, digámoslo así.
Es una mestiza al revés. Bueno, mestiza, la tendencia histórica.
Mestiza al fin y al cabo, claro. Sí, sí. No hay que olvidarse que esas mujeres cautivas sí existieron, y fueron varios cientos, ¿verdad? Y algunas de ellas, cuando las fueron a rescatar, eso lo cuentan los cronistas, no quisieron volverse con los españoles. No quisieron volverse por razones emotivas, personales. Les gustaba su vida, fueron sus hijos los que no quisieron abandonar, etcétera. No sabemos esas historias personales tan interesantes. Pero la cosa es que ella es hija de una española que no quiso volver. O sea, que le gustó vivir en la Araucanía y ella tiene lindos recuerdos de su vida en la Araucanía. Yo aproveché ese dato histórico que saqué de una crónica para mostrar una versión conciliadora y constructiva de ese mestizo.
No tenía problemas internos, tensiones entre las dos identidades.
Ella no despreciaba ninguna de sus dos identidades. Sí, así como lo despreciaban muchas personas, o sea, ella era un poco una excepción. Por eso ella escribe esas confesiones, porque muchas cosas, muchos pensamientos de ella no los puede compartir con sus contemporáneos. Entonces hay una necesidad de escribir eso. De dejar un testimonio de eso también.
Estamos conversando con Patricia Cerda, una escritora chilena de origen, de Concepción de hecho, pero que radica en Alemania y ha publicado varios libros en Chile. Destacamos Mestiza y Rugiendas, del que vamos a hablar después de la pausa, y hemos estado conversando acerca de su mirada como historiadora que es y académica de la historia en una universidad en Alemania, sobre la época en la que todavía había una frontera entre el Reino de Chile y los mapuches y los araucanos en esa época, de todo lo que hay por detrás y por debajo de la guerra de la que tanto se habla, del intercambio entre estas dos sociedades, personificado en una de sus novelas en una mujer que quedó prisionera del lado de los mapuches y tuvo una historia medio inversa a la que normalmente se cuenta, que es que las mujeres mapuches tenían hijos con los españoles. y que se negó a irse hasta que la capturaron desde un fuerte. Continuaremos con esta historia después de la pausa y con este punto de vista acerca de Chile a la distancia, pero también desde muy cerca, como es el que representa Patricia Serra. Enseguida volamos.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces, tenemos de invitada a Patricia Serra, escritora, residente en Alemania, con un pasado de académica en la historia e investigación en el tema, que se ha especializado en una época en la que el reino de Chile, compuesto por españoles y por criollos, tenía una frontera muy nítida con el mundo araucano, y ella ha preferido elegir la zona oscura, como ella misma la llama, de todo lo que pasaba por fuera de la guerra y de las formas de convivencia que estas dos culturas tenían. En la primera parte del programa vimos in extenso esa mirada y nos metimos ya en la apasionante historia de una mestiza, que es el título del libro, por otro lado, de Patricia, sobre el tema, que terminó en Sevilla porque fue capturada, que es mestiza, digamos, de madre española y padre mapuche, y que hace confesiones en un documento ficticio, un recurso literario, que Patricia escoge para contar esta historia. Y que necesita hacerlo porque ella tiene una mirada positiva de su mestizaje, que no puede compartir públicamente y que decide hacerlo a través de este recurso. ¿Qué nos podrías describir de esta mujer o de esta novela? O sea, ¿qué pasa a partir de esa excusa literaria y de esa narrativa que tú planteas?
La protagonista de Mestiza se llama Ani Mayén, dentro de la cultura mapuche, y ella es bautizada Doña Marina. Es una mujer con mucha fortaleza. La fortaleza, la fuerza, se llama Nehuenche en mapuche. Y esa fortaleza ella la necesita porque en el siglo XVII, en Chile, hay mucho acontecer infausto, en el sentido mucho acontecer difícil, terrible. Hablemos de no solamente de los levantamientos indígenas, que cuando tú vives al otro lado de la frontera te llegan igual, sea lo que sea, también el terremoto en 1647. En ese terremoto, la mitad de la naciente, la mitad de la población del naciente reino de Chile entierra a la otra mitad. O sea, es un choque terrible para la sociedad española, del cual se repone. Y pasan también otras cosas. Ella es una mujer que siempre está sacando fuerzas de sí misma, esas fuerzas naturales que tenemos los seres humanos, ella las está potenciando siempre. Y entonces cuenta la historia y su historia no desde la perspectiva de la víctima. Eso a mí me pareció importante hacerlo, escribirlo así, porque yo pienso que nuestra historia ha sido hasta ahora demasiado victimizada. Y el siglo XVII fue difícil aquí y también en Europa. Piensa tú que en Alemania es el siglo de las guerras religiosas. Por ejemplo, hay pueblos completos que desaparecieron. La mitad de la población murió en esas guerras, ¿no?, que salieron después de Lutero. Entonces, yo pensé que así como también los alemanes tienen una visión poco hipócrita con su pasado, van ahí, aprenden los errores que cometieron, las cosas que pasaron, y no tienen miedo de ser esa persona que fueron, sino que miran hacia adelante. Así mismo podemos hacerlo nosotros también.
Tú dices que parte del relato victimizante sigue hasta nuestros días y tú quieres conversar con eso.
Sí, yo quiero darle como otro contenido a nuestra identidad. Sí, un contenido más positivo, sin negar la historia tal como fue, con su crudeza. Rescatar la fuerza que hubo para salir adelante de eso y rescatar también lo que los sociólogos llaman nuestro proceso de la civilización, que ha sido duro, ha sido difícil, pero contarlo de una manera no recriminatoria, de una manera, digámoslo así, en que nosotros podamos sacar provecho de ella y no tener rabia, por ejemplo, y no sentir que aquí hay culpables. No, no hay culpables, lo que hay es historia.
Ahora, parte de las diferencias, o sea, yo te quería preguntar, después seguimos con el libro, pero ¿cuándo fue que se arruinó esa convivencia? O sea, cuéntanos un poco el contexto en el que empezó esa guerra que terminó con la dominación del territorio de la Araucanía y todos los intereses económicos que de alguna manera se arrastran hasta el día de hoy y fogonean todavía el conflicto y probablemente esa mirada que tú combates.
Sí. Bueno, yo veo que, si te cuento que siempre que hablo sobre mestiza, el interés ya, en el conflicto de la Araucanía que se despierta es muy grande porque ahí hay muchas preguntas no resueltas. Uh-huh. Y es cierto que yo tengo otra mirada y llamo como a un debate también más profundo sobre el tema, como un cambio de paradigma, y es lo que se va a necesitar en el futuro. A lo mejor no estamos tan maduros para eso, ¿no? Yo, la verdad es que llamo a la gente que se interese en eso a leer mi trabajo de doctorado que se llama Fronteras del Sur, que lo sacó la Universidad de la Frontera. El conflicto es da para mucho, da para varias conversaciones, para varios sí, para varios encuentros. Lo que yo trato al final con mi libro es con lo que te digo, o sea, ir caminando hacia un cambio de paradigma, porque esa va a ser la solución.
Pero ¿cuál es la base de cuál es tu propuesta al respecto? O sea, entiendo que Mestiza hace un análisis de alguna manera positivo de las riquezas de ambas identidades. Uh-huh. Y que ella, con su postura de reivindicación de eso, propone una mirada distinta, ¿sí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa propuesta actuando en la sociedad chilena de hoy? ¿Cuál es la relación entre tu propuesta y lo que vos ves?
Bueno, lo que muestra ello son los orígenes de ese conflicto. Ella no sabe cómo va a seguir eso. Mestiza piensa que en el futuro, y lo dice textualmente, la fiesta de la concordia los hará grandes, porque ella ve las potencialidades que tiene cada uno de esos grupos, ve la potencialidad de los españoles y también la de su gente, porque ella llama los míos, y eso también los ve. Y piensa que el problema es que no encuentran un camino de hermandad, un camino para hacer las paces y crear una sociedad nueva juntos sin negar ninguna de las dos identidades. Ella piensa que en algún momento va a pasar eso y que eso va a ser muy bueno para la sociedad chilena.
¿Y eso es lo que tú piensas?
El futuro está abierto, queda mucho para arriba. Nosotros vamos a mitad de camino. Yo soy una mujer positiva, yo creo mucho en el género humano.
Sí, se presenta las fronteras calientes son complicadas, ¿no? Hay muchas en el mundo.
Sí.
Y en esas fronteras algo detona el conflicto se transforma en histórico, las heridas son muy profundas por lado y lado y también hay intereses. Es muy interesante tener una mirada alternativa a eso, centrándose en lo que puede, digamos, aunar y no en lo que desarrolla ese conflicto, ¿no?
Sí.
Y sobre el otro libro, Rugendas, ¿qué nos puedes contar?
También es una novela que yo escribí para tematizar la memoria cultural chilena. Ese es en el fondo también mi proyecto literario, la memoria cultural, que yo considero que es muy precaria, nuestra memoria cultural, por todo esto de las negaciones, de los miedos que tenemos para mirar al pasado. Y en el caso de Rugendas, se trata de un pintor romántico que vino a América Latina motivado por Alejandro de Humboldt y que llegó a Chile en el año 1834 y se quedó 8 años en el país. La verdad es que él también, de nuevo estamos con los mapuches, él vino a conocer a los mapuches, porque leyó, viviendo en México, leyó la Araucana, y en Chile se enamoró de una mujer casada, se enamoró fuertemente, y terminó quedándose 8 años en el país. Entonces, Rugendas cuenta la historia de esa relación de amor y de amistad, Y yo me basé para escribirle las cartas que le escribió esta mujer, que se llama Carmen Arriagada, que vivía en Talca y que para mí es la primera escritora chilena. Las cartas están en Berlín, Rugenda se las llevó a Berlín, son 250 cartas, con un lenguaje maravilloso. Y bueno, yo también ahí quise rescatarla a ella, tanto rescatarlo a él como pintor romántico que vino a Chile y que nadie le entendió y se llevó toda su obra y que su obra está en Múnich. Se quedaron pocas cosas aquí porque él vendió pocas cosas aquí. Y rescatarla a ella como una mujer muy culta, la mujer más culta de Chile en esa época y seguramente también de toda América Latina. Muchas historias no contadas, como tú ves, que pertenecen a nuestra memoria cultural.
Y siempre centrados en una mujer.
La verdad es que yo en eso trato de ser lo más honesta posible. Me encantaría poder entrar en el imaginario de un hombre y poder describirlo a él, cómo siente y todo, pero no me siento capaz de hacerlo. Y como me gusta entrar lo más profundo posible, sí, me quedo con las mujeres y además también con eso les hago un poquito de justicia porque hasta ahora nunca ha sido, digámoslo así, la historia ha sido vista casi siempre desde una perspectiva masculina. Así es que no...
Por otro lado, en la corriente en la que estamos, la temática femenina es bastante aceptada e impulsada. Digamos, tú te subes a una corriente de reivindicación femenina que hace que la literatura femenina o sobre temas femeninos tenga mucha aceptación.
Sí, y lo más interesante es que yo tengo muchos lectores hombres, ¿sabes? Mis libros pueden ser vistos o leídos desde una perspectiva de género. También podría ser, pero no necesariamente. Es una perspectiva más universal. Yo creo que a los hombres les interesa esta perspectiva femenina como una complementarización. Sí. Complementariedad.
Puedo hablar por experiencia personal. La forma en que las mujeres cuentan las cosas suele ser bastante más interesante que la forma en que los hombres, salvo algunos que saben contar muy bien, pero hay una nítida diferencia en la sensibilidad, en los detalles, en lo que se considera importante. Digo, es una generalización, pero suele ser muy interesante. No me llama la atención que a los hombres les cause curiosidad. Todos hemos leído algunas partes de la literatura escrita por mujeres que no son muy cerradas para mujeres, porque también pasa eso.
Sí.
Muchas veces hay literatura femenina que es intragable para un hombre.
Sí.
Porque es, bueno, como todo grupo, genera sus propias exclusiones, ¿sabes?
Sí.
¿Has venido a presentar ese libro en Chile?
Sí, ahora estoy presentando Rugendas en las próximas... No, el 14 de marzo va a haber una linda presentación en el Museo Baburiza de Valparaíso. Me va a presentar Marcelo Mellado, un escritor chileno que me gusta mucho. Uh-huh. Y eso va a ser a las 14 horas, al mediodía. Y me gusta mucho presentar ese libro en Valparaíso porque ese libro ocurre, digámoslo así, casi la mitad en Valparaíso, porque de los 8 años que Rugendas estuvo en Chile, 4 de ellos estuvo en Valparaíso, y en esa época Valparaíso era un puerto fascinante. Fue un tiempo maravilloso, no solamente para Valparaíso, para todo Chile, en la Nueva República, porque fue de un tremendo crecimiento. Esa es la época portaliana. Yo tengo que decir que yo rescato al personaje de Diego Portales, que ha sido muy tergiversado por la historia de Chile, tanto por los historiadores de izquierda y de derecha en el siglo XX. Ha sido visto desde una perspectiva ideológica, siendo que Portales no cabe en ninguna ideología. Entonces, también aprovecho a rescatar eso en la novela Rugendas. Y... ¿Por qué es interesante Valparaíso en esa época? Porque es de un tremendo crecimiento del puerto. Cuando después de que se descubre Chañarcillo en 1833, empiezan a llegar muchas casas comerciales inglesas y alemanas a instalarse en el puerto. Y fuera de eso, la nueva institucionalidad que creó Diego Portales, que es, claro, es una república autoritaria, hace que Chile sea el único país de América Latina que tiene una cierta estabilidad política, y por eso mismo llega mucho exiliado a Chile. Llega gente desde la Argentina de Rosas, llega Andrés Bello desde Venezuela, ¿no? Llega gente de Colombia, llega gente de México. Es un momento muy interesante para la historia de Chile, y Chile absorbe a toda esa gente. Los invita, llega Claudio Gay también, Tomeico, los invita a todos a participar en el proyecto País, lo cual es muy positivo. Esa es una de las razones por la que yo rescato a Diego Portales.
O sea, que Chile fue un país migratorio alguna vez.
Claro, empezó, ese es nuestro origen. Ese es nuestro origen. Si tú ves, las primeras instituciones chilenas fueron todas creadas por emigrantes tanto de América Latina como de Europa.
Bueno, estamos parados en una de ellas.
Claro, sí, estamos sí. De nuevo en eso. Tenemos, nosotros siempre tenemos como una amnesia histórica que nos hace como tener miedo y no mirar desde un horizonte amplio. Basta con mirar la historia para ver que las cosas se repiten.
Es muy interesante, estamos llegando medio al final del programa, pero una mirada global desde el lugar y de la forma que tú hablas cuestiona la manera de ver la historia en Chile. Y me gustaría que me contaras un poquito eso, ¿no? Uh-huh. O sea, efectivamente yo como extranjero he llegado acá y veo la forma en que se habla de historia y la manera de pensar la historia, la ausencia de elaboración muchas veces, que por supuesto conduce a la repetición, o cómo se enaltece cierta cosa de la historia que es favorable a la coyuntura actual, que me imagino que eso pasa en todos los países. Pero en particular acá en Chile, tú dices, es muy relevante eso. Cuéntanos un poco cómo funciona y por qué crees que pasa eso.
Mira, yo pienso que esto pasa porque el siglo XX, que fue el siglo donde se escribieron ya las grandes historias de Chile, tanto desde una perspectiva ideológica como de otra, limitó demasiado la visión. Por el hecho de que hayan sido visiones ideológicas del pasado chileno, no se... Hay poca diferenciación, digámoslo así. Yo, mi perspectiva de la historia es una perspectiva posideológica. Y mi proyecto literario también lo es.
¿Posideológica?
Posideológica en el sentido de que no miro ese pasado para justificar el presente. De ningún... para justificar ningún proyecto político. Sino que yo miro ese pasado para profundizar en las propias raíces para buscar la propia identidad aplicándole a la cultura chilena el conócete a ti mismo. ¿Y por qué ese conócete a ti mismo? Desde una perspectiva humanista, el conócete a ti mismo significa busca quién eres para que eso te indique a saber hacia dónde vas o hacia dónde tienes que ir. Y nosotros tenemos en Chile ahora un momento en que estamos como buscando hacia dónde vamos, ¿verdad? Y todos queremos en Chile el bien común, queremos avanzar como cultura nación, queremos sobre todo explotar todos nuestros potenciales, que sabemos que los tenemos. Y la visión ideológica de izquierdas, de las izquierdas y de las derechas, nos limitan porque no nos vemos como cultura nación, como un todo, digámoslo así, como un barco en que todos somos tripulación y que tenemos que ponernos de acuerdo para darle un rumbo al barco, porque si no, no vamos a poder. Y el conflicto en general frena. No, nos perdemos discutiendo y no avanzamos en el proyecto, digamos, dando lineamientos hacia adelante.
Y tú asumiste como misión aportar a una visión así.
Sí.
Y elegiste una mujer, elegiste un pintor que se enamoró de una mujer, y las cartas que esta mujer escribió en dos libros, uno Mestiza, el otro Rugendas, que recomendamos. Y que estás presentando en esta época, y es el motivo de tu viaje y de tu visita a Chile en esta oportunidad.
Sí.
¿Tienes algún otro proyecto en mente a futuro?
Sí, yo estoy terminando una novela, tengo otras dos inéditas. Este año saco otra novela con Ediciones B.
Cuéntanos de qué se trata.
No, eso es. No. Eso viene pronto y es un secreto. Va a ser una linda sorpresa, sí, para los lectores.
¿Cuándo piensas lanzarla?
A más tardar en septiembre estaremos lanzando la novela.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Han conocido la vida, las motivaciones, las temáticas personales y parte de las novelas y de la mirada acerca de esas novelas de Patricia Cerda. Ella vive en Alemania, está de visita en Chile para presentar estas novelas, para dar charlas. sobre, he visto que das charlas un poquito más allá de las novelas, ¿eh? Y que has hablado de literatura en Chile. Cuéntanos mínimamente, antes de que termine el programa, de qué se trata.
En general es sobre memoria cultural, sobre memoria cultural chilena, donde te he dicho que veo un déficit.
Del cual tú das cuenta aportando positivamente.
Sí, aportando positivamente. Yo creo eso, yo creo que tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra visión como de nosotros mismos como cultura-nación.
Bueno, yo siempre dije cuando llegué a Chile y conocí a los chilenos, yo llevo ya 26 años viviendo aquí, que yo invertiría fondos para mejorar el nivel de la calidad de la educación en Chile, pero también para mejorar el nivel de la calidad de la convivencia en Chile, en que todo chileno pasara por lo menos más de un año en algún país extranjero. El salir, además de la pregunta de quién eres y de dónde vienes, que te obliga a pensarlo, te hace mirar tu propio país de otra manera. Primero uno se encariña más, le perdona más cosas, ¿eh? Porque como todo, ¿no? Cuando uno se aleja de los padres y los miran tantos seres humanos, entonces uno le perdona todo y se da cuenta de todo lo que lo quiere. Pero además uno tiene esa tranquilidad para mirar las cosas a la distancia y poder evaluar y poder eventualmente pensar cómo ayudo.
Sí, ¿eh? Bueno, yo eso también es lo que yo hablo en mis charlas. Mi visión de Chile es tanto de adentro, porque yo soy 100% chilena, como de afuera, porque miro a mi país desde el exterior. Y un poco también lo comparo con la cultura alemana y a muchas veces también con los, digamos, con los conceptos alemanes, desde, a lo mejor hasta desde la filosofía alemana, que leo mucho. Entonces yo me siento así como también como un puente entre las dos culturas.
Bueno, te agradezco que nos hayas contado esa experiencia. Me siento muy identificado con mucho de lo que has dicho y recomiendo a los auditores echar mano de este par de libros y estar a la espera de este misterioso libro que va a salir a lo largo de este año, que como buena escritora se niega a confesar, pero que disfrutaremos en su momento. Muchísimas gracias por haber venido,
Patricia. Muchas gracias a ti por la invitación.
Y los esperamos en la próxima entrega de Todos Educamos.